Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr, Damián Cáceres.
Regresamos, estamos acá en vivo, obviamente, después de un viaje al sur. Me reemplazó una amiga de la casa, una hermana del running, Carolina Rossi, obviamente a quien le agradecemos, que me pidió volver.
Sí,
y bueno, va a volver.
A ver, hay personas, Dami, que forman parte ya de este programa. Mariela Ortiz, la madrina, que ya ha estado tres veces. La última vez que estuvo, que fue el primer programa de esta temporada, ofició también casi de co-conductora. Sí. No fue entrevistada en ese caso, sino aportó un montón de material para el programa referido al maratón que hicimos. Y Caro entra en esa categoría también. Y seguramente la persona que venga dentro de un ratito también.
Porque sí, porque no hubo negativa, ¿eh? No, en ningún momento.
Porque es un colega y amigo, sí. y tenemos esa cosa que se da como de charla. Este programa que nosotros queremos que sea muy estructurado y que tenga un tema en profundidad. Pero obviamente, Dami, hay que decir también que vivimos una coyuntura, una circunstancia, un calendario, y estamos comienzo de temporada alta. A ver,
exactamente.
Vos arrancaste y tuviste que bajar de la montaña, nunca mejor utilizado, porque estabas en Patagonia Run, que es una experiencia fascinante.
Sí, correr en la montaña desde 10 kilómetros o vertical y 21 kilómetros el día miércoles, a las 100 millas que arrancaron el viernes, a los 110 kilómetros que arrancaron el viernes a la noche y a los 70 que corrió el invitado que va a venir a visitarnos el día sábado. O sea, 4 o 5 días a puro trail para todas las personas. Y es eso, la montaña te invita, y lo que tiene Patagonia Run es la repetición, la reincidencia. Mucha gente la corre y vuelve al otro año.
Hicieron algo, Dami, que fue el streaming, y que tuvo una muy buena respuesta. Yo, como estoy en el grupo ahí del chat del Miguel Steam, lo estaban repartiendo. Había tres chicos del Miguel Steam corriendo y demás, pero veía que tenía mucha audiencia, que es una forma de vivirlo. Y yo te digo, y te pregunto, como en este caso como televidente lo veía, la veía con el clima, una carrera dura.
Sí, dura.
Dura.
Aparte, variedad de climas. El miércoles, claro. De repente con nieve y lluvia. El jueves con los 42 kilómetros y el desahogo de Joaquín Narváez, de Joaco Narváez, el catamarqueño, que por fin pudo ganar los 42. Y la neblina que estaba en la montaña, no se veía la parte blanca, que el día anterior se había visto toda pintada de blanco. El viernes con a puro sol.
Sí.
Las 100 millas largaron, se iniciaron a puro sol. Y el sábado con una mezcla, una combinación, y ya los corredores que participaron con las 100 millas, 110 y 70, que corrieron de noche con todo lo que eso implica, y realmente mucha gente acompañando. El impacto de esta carrera, lo hablé con los organizadores, lo hablé con gente de San Martín de los Andes, aproximadamente el calculado, el estimado, 10 millones de dólares en esta semana post Semana Santa. O sea, San Martín de los Andes extendió una semana más el bienestar económico que genera en el turismo, obviamente, para una ciudad de 40.000 habitantes, más o menos. Bueno, había entre 15 y 18.000 personas de turistas, me refiero.
Claro.
Por encima de los 40.000 habitantes que tiene tradicionalmente esta ciudad neuquina.
O sea, ese es el plus que le daba la carrera a la ciudad.
Claro,
de San Martín.
Y está bueno, me parece que es un indicador que nosotros lo hemos mencionado muchas veces. Es importante, porque obviamente nosotros queremos que el atletismo sea un catalizador, que el trail sea un catalizador social, que más corredores vengan, que tengamos más atletas, que se ensanche la famosa pirámide, como decís vos siempre, en el deporte más democrático de todos. Pero también hay otra parte, un correlato, que es el económico.
Sí, vos sabés que ese correlato económico, y a partir de este año, obviamente, como todos los años, edición 40 años del Maratón de Buenos Aires, y el medio maratón de Buenos Aires, que es aún más masivo por una cuestión lógica, por la distancia, estamos trabajando, digo estamos porque trato de colaborar, soy el host de las dos carreras
el anfitrión.
Con la gente de la asociación Ñandú, de tratar de contarle a la gente ese impacto económico. ¿Por qué digo de contárselo a la gente? Digo, esto le sirve al habitante de la ciudad de Buenos Aires, como le sirve al habitante de San Martín de los Andes. En cualquier maratón del mundo, uno de los primeros números que te muestran con la cantidad de inscriptos y demás es qué impacto tiene en la ciudad. Bueno, El récord lo tiene, por supuesto, la ciudad de Nueva York, que tiene un impacto de 352 millones de dólares.
Increíble.
O sea, son 4 días, un día que se corre el maratón, 4 días, digo, promedio, porque la gente llega el miércoles o el jueves, y tiene un impacto de 300. ¿Qué quiero decir con esto también? La manera de apoyar, la manera de sentirse orgulloso. Porque sí, para la mayoría de la gente, que te corten las calles de una ciudad, aunque sea mediodía, porque no es más de mediodía, es de la mañana, desde la madrugada, cuando todavía no anda mucha gente, sí, en caso de maratón, hasta pasado el mediodía, pero tiene un beneficio.
Sí.
¿Para qué me sirve a mí que me corte? No, tiene un beneficio para la ciudad.
Tiene
pero
una
bueno,
incidencia, Dani. Te tomo una palabra que vos dijiste, de orgullo, de pertenencia. Patagonia Run generó eso. Arrancó en 2010. Recuerdo haber ido a cubrirla para La Nación, la primera edición, que ganaron Gustavo Reyes y Sofía Cantilo. A 80 kilómetros parecía una distancia demencial. Poco a poco fueron subiendo de distancia hasta llegar a las 160 millas. Y después tenés el correlato de la locura linda de Sofía Cantilo, que corrió el miércoles el vertical, los 21. El jueves corrió los 42 y el viernes largó las 100 millas. Y estaba feliz. Y la expresión de ella era algo muy... ¿Qué dice Kipchoge?
Marathon
es vida.
Run is life.
Exactamente, correr es vivir.
Sí,
y había,
sí.
Todos eran ganadores. Y creo que lo llevo al domingo, a lo que vivimos nosotros el domingo. Y es eso. Uh-huh. 3.500 corredores tuviste vos como anfitrión, como host de los 10K Supernova de Adidas. 8.000 hubo en Palermo con la ASICS Golden Run. Bienvenidos, vengan, corran, hagan deporte.
Hay un punto de contacto muy bueno que haces entre Patagonia Run, ASICS y Supernova, que es en realidad es una pregunta por lo que yo viví en Adidas y seguramente vos viste en ASICS. Muchos debutantes.
Sí.
Muchos corriendo por primera vez. En Patagonia, ¿también en Patagonia Run?
Sí, había muchos debutantes, obviamente en las distancias cortas, porque si vos querés correr distancias largas tenés que tener un currículum. Para las 100 millas, no, me anoto, pero bueno, para las 100 millas había 350 personas. Ya no es una carrera para 10, 20, 100 personas. 350.
Claro.
Obviamente con cortes, con límites, con mucho, mucho, mucho cuidado. Pero había debutantes en las distancias cortas. Es gente que está probándose si puede correr en la montaña. ¿Y por qué no? Y por ahí te dicen, no, bueno, temerosos, voy a correr 10. Es un montón.
Sí.
No, bueno, voy a correr 21. Es un montón. Corré. Hacé claro. Deporte. Va por ahí, me parece.
Sí, 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 sí. Bueno, yo, el clásico recurso de conductor, que es cuántos debutan, bueno,
sí,
era
terrible.
Veías un mar blanco y negro y empezaron a levantarse manos de gente que debutaba. Fue buscada en ese sentido la carrera. Se vincula un poco con un tema que nos encanta que suceda esto, que se volvió un poquito viral, que fue esto, las tres razones para sumarse a un running team. ¿Y en qué tiene que ver? Tiene que ver con que Adidas está trabajando mucho con un running team, Adidas Runners Buenos Aires, y eran muchos con la camiseta de ese running team. Entonces, nada, esto de involucrarse, nosotros siempre lo promovemos y lo promocionamos porque sentimos que es una actividad, por supuesto, saludable, y no nos olvidamos, Dami, de la parte competitiva.
Que nos gusta.
Y este fin de semana es brutal.
Un super fin de semana, dijiste.
Un super fin de semana. Viste con el fútbol que tenés partido, estás jugando Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa de la Liga, que ya no sabés, prendés la tele y hay un partido. Bueno, este fin de semana, domingo, lunes, incluyo, ya hablaré algo, tiene actividad muy fuerte. Tiene nuestro Boston.
Nuestro Boston, que es a Pampa Traviesa con la elite, que va a estar encabezada por alguien que desea volver a repetir su instancia olímpica, que es Joaquín Arbe, que va a estar Karina Fuente Alba, que va a estar Luján Urrutia, va a estar el Tucu Gómez, el Tucu Gómez, que viene a hacer 2:10 en Panamericanos, va a estar Nacho Horario, Ignacio Toledo, bueno, muchos invitados, Simón Cabrera, Juan Alcántara de La Pampa, y repito, mujeres, Pilar Díez, Marta Álvarez, y después, ese mismo día, otro esquelense. ¿Qué tiene esquel, Dani?
Ah, tremendo.
¿Qué tiene esquel? Otro esquelense va a estar corriendo en Rotterdam. Coco Muñoz, nuestro queridísimo Eulalio Coco Muñoz. Y después el lunes...
El lunes estaré... A ver, muchos argentinos van a estar allá. Yo estaré transmitiéndolo por ESPN y Star Plus. Nada más y nada menos que el Maratón de Boston.
Qué lindo.
Ese legendario Maratón de Boston, que va a tener a Evans Chebet aspirando al tricampeonato. Esta cosa legendaria, es alguien que viene corriendo muy bien en 2023. cruzó en 2:05:54, y en ese momento se convirtió en el primer hombre que repite victoria desde Cheruiyot. Pero va a tener, lindo porque va a tener no solo el tema de los africanos, sino que va a estar, a mí me encanta el atletismo japonés, y va a estar el olímpico y plusmarquista nacional japonés, Suguru Sako, que hizo podio en Boston, en Chicago y en Tokio. Dami, hay alguien que todo esto que estamos hablando lo ha corrido, todo.
Hay uno, no sé si la corrió, le vamos a preguntar.
Vamos a ver.
Nuestra Boston,
vamos a ver.
Me parece que todavía la tiene como pendiente ahí, pero la va a correr, porque él quiere probar todas.
Tenemos fondo largo. Sí. Tenemos fondo largo, por supuesto. Lo vamos a ir presentando con nuestro amigo Santi Caserli. Vamos a presentar el fondo largo.
Dale.
Y enseguida charlamos con él.
El fondo largo puede ser con un atleta de élite o con un corredor aficionado, con un entrenador de corredores o con un organizador de carreras, con una celebrity que corre o con un anónimo que corre, con quien lo hace para ganar o con quien lo hace para sanar. No importa cómo y por qué, importa qué se hace. Y de eso se habla en los fondos largos, de correr.
Es el más querido, esto sí. Lo digo yo, es el más querido y el más reconocido de los comunicadores del running, por mezclarse entre la gente. Y voy a empezar de atrás para adelante esta vez.
A ver.
Porque con él ya hemos estado varias veces sentados, no acá, no en esta hermosa, en este hermoso estudio de Symphony, y ya hemos contado su historia, de cómo estudió periodismo y cómo se fue enganchando con el running, pero... Yo, mirá que lo conozco, y he compartido cosas, he compartido hasta habitación.
Habitación, sí.
Sí, pero como lo vi ese día, que fue lo último, no lo había visto nunca, él escribió en sus redes sociales, como decimos siempre, segunda vuelta, el tilde, impensada en un principio, no buscada, pero se fueron alineando los planetas y se logró en un año y medio, y luego vienen las 6 estrellitas. La segunda vuelta es la segunda vuelta a las 6 majors, Berlín, septiembre de 2022, Londres, octubre de 2022, New York, noviembre de 2022, Boston, abril 2023, Chicago, octubre de 2023, y Tokio, marzo 24, y ahí me quiero detener. Porque fui mirando su video,
sí,
y iba anunciando algo, cuando iba llegando iba anunciando algo, iba diciendo, cuando cruce voy a decir algo, cuando cruce voy a decir algo. Y cuando cruzó la meta... Dijo, no más, ya está, ya di las 2 vueltas, esto ya no más. Pero sí, lo que me impactó fue que se quebró.
Es muy emocionante.
Sí, pero esa me parece que fue particular, querido Colo Murlia. Bienvenido.
¿Cómo andan, chicos?
¿Cómo estás? La arranqué como entrevista y somos tan amigos que charlamos, pero fue así. Vos sabés que me impactó mucho. Estaba viendo tu videito, tus clásicos ya, tu video de YouTube, y me llamó la atención.
Qué sé yo no, a ver, como decía ahí, no, la segunda vuelta no la buscaba, salió de la galera, ¿viste? Como pateaste para sacarte la pelota de encima y le clavaste el ángulo, sí. O sea, sin querer. Y bueno, yo creo que no va a haber una tercera, pero nunca se sabe, porque justamente no iba a haber una segunda y salió. Sí. Y sí, lo que decís que te emocionás siempre cuando terminás cualquier carrera, porque son procesos largos. A mí siempre me gusta decir que es una gran mentira, una de las mayores mentiras de este deporte, es que el maratón dura 42 kilómetros con 195 metros. Es una mentira absoluta, dura 3 meses el maratón.
Claro, claro.
Son 3 meses de entrenamiento, que en donde esos 3 meses son la parte más dura. Son el kilómetro 30 al 40, digamos, son la parte más dura. Después... El día de la carrera realmente no es una frase hecha, realmente está todo hecho para que vayas a buscar la medalla, porque vos entrenaste, llegaste ahí y ya está, o sea, tenés la calle cortada, tenés servicios de hidratación, tenés todo, el público que te alienta, estás en tu mejor momento porque llegaste entrenado y descansado a ese momento, no como cuando estabas entrenando, que no estabas ni descansado ni entrenado, estabas tratando de subir esa colina, esa montaña, y todo a contramano, porque el mismo lunes o martes que tenías que hacer 18 kilómetros, tenías que ir a trabajar o tenías que volver de trabajar y hacerlo, y hacía frío, llovía o lo que pase ese día, tenías que lo ibas a hacer igual. Entonces el día de la carrera ya está. ¿Y pero qué pasa? ¿Por qué cuando pasás esa meta te emocionás? Todos nos emocionamos, sea la carrera que sea. Porque es la culminación de ese proceso. Sí. Es terminar ese proceso, es el final de la película. Entonces, cuando eso se multiplica para toda una vuelta completa al mundo corriendo 6 maratones, es como una, como que se potencia por 6, sí, o más tal vez, no sé. Sí, sí. Entonces es obvio que te vas a emocionar. Algo siempre te tiene que pasar por dentro. Cuando terminas una carrera, te pasa siempre. Imagínate cuando terminas un proceso que son 6 carreras. La hayas hecho en 10 años, en 20 o en 1. Claro. Es un proceso siempre largo.
Sí, ya está. No más. Yo agregaría un paréntesis por ahora. Porque tu vida va a estar vinculada al running, a correr, creo, hasta tus últimos días. ¿Qué fue exactamente lo que se te vino a la mente antes del ya no más?
No, es que justamente el ya no más es una consecuencia de quiero correr otras cosas.
Sí.
Eso es, por eso ya no más, no porque yo no quiero más correr, ni porque no me guste el maratón, o porque no me gusten esas 6 maratones. Es que ya las corrí, y ese correr esas maratones te quita el tiempo, la energía y hasta el dinero para poder correr otras. Claro. Entonces quiero correr otras carreras, inclusive de aquí de Argentina, carreras de otras modalidades, no, claro, de trail, sí, carreras de 10 kilómetros, carreras de 21, que decían, no la puedo correr porque tengo un maratón. En 3 semanas tengo un maratón. Me ha pasado mucho en estos años que hay muchas carreras de trail que coinciden con los momentos justamente de donde el calendario mundial está más caliente, que son nuestra primavera y nuestro otoño. O sea, claro, ahora y lo que es septiembre, octubre, digamos, principios de noviembre. Son los dos momentos en donde en el mundo hay un montón de carreras. Sea porque allá están en verano, en otoño y acá en primavera, o viceversa. Son las estaciones de transición en donde no hace ni tanto calor ni tanto frío y hay carreras.
Sí.
Y bueno, me ha pasado de que muchas carreras de acá de Argentina que quería hacer, casos carreras de trail principalmente, que coinciden con el calendario de este momento, no las podía correr.
Sí.
Sin ir más lejos, yo estoy anotado para correr este lunes en Boston y no voy a ir. Me terminé bajando porque quería correr Patagonia Run.
Ah.
A ver, tengo la inscripción, que es cara, sabemos que es cara, sí, pero más caro todavía es llegar hasta allá.
Claro.
Entonces, a ver, me bajé porque la inscripción hay que hacerla un año antes y en ese año decidí, no, prefiero perder esta inscripción, que es un número bastante salado,
sí,
pero no perder 5 o 10 veces más, más o menos 10 veces más, que es el costo de ir hasta allá, cuando ya la carrera ya la hice 2 años seguidos.
Sí.
Sería el tercer año.
Claro.
Es hermosa, ¿eh?
Sí, sí.
Pero 3 años siempre la misma carrera. O sea, es como siempre la misma fiesta con la misma torta, que está buenísimo, pero...
¿Y fueron 3 años seguidos consecutivos? No.
Mira, no, yo fui 2, sería este el tercero, claro, que no voy a ir, y había clasificado antes en el 2020.
Claro, pandemia.
Justamente, sí, en el 2020, cuando 3 semanas antes... sale la noticia de que la carrera es cancelada, digamos, claro, directamente, no suspendida, cancelada, claro,
sí, sí, sí,
y que la se hace virtual, y ahí, imagínate, era justo en ese momento, era la carrera que terminaba la primera vuelta de las 6 para mí.
Sí.
Entonces, con todo lo que implicaba, era la primera vez que clasificaba para Boston, y yo ya está, es como, no va a pasar más. Después, la vida dijo que pasó otras veces, y sin sobrar la situación, o sea, yo no soy buen corredor, pero soy viejo y porfiado. Entonces, como soy porfiado y viejo, el tiempo hace que las marcas clasificatorias sean cada vez, no sé si más accesibles, sí, o al menos menos imposibles.
Cuando uno, ¿sí?, va cumpliendo años...
Se ponen un poco más... O sea, cuando para el que escucha esto y no sabe cuáles son las marcas clasificatorias a Boston, si tenés menos de 35 años tenés que bajar las 3 horas.
Claro.
¿Sí? Y no es tan
común.
No es tan común.
Ahora, es impresionante la cantidad que hay.
Ya. Hay muchos, pero después, cuando ya tenés, como ahora que yo estoy cumpliendo los 50 y clasificando para los 50, a ella la piden 3 horas 30.
Sí.
Ya es otra cosa. Sí, ya es una marca más terrenal para mí.
Sí,
¿no?
Sí.
Y más cuando a esta edad todavía podemos seguir corriendo a un ritmo medianamente, digamos, competitivo, por así decirlo,
sí,
¿no? Que podés seguir dando algo.
Sí, sí. Colo, te escucho y te escuchamos y me surgen, de cada una de tus reflexiones, me surgen 3 preguntas o tres temas para charlar, con vos es obviamente charlar. No, voy a elegir uno de ellos y tiene que ver más con el comienzo de tu reflexión, que era, no puedo correr una carrera porque estaba preparando, no podía correr una carrera porque estaba preparando un maratón. Sin embargo, si yo, como hace la mayoría de los que nos están escuchando, te sigo por tus redes, y yo leo hoy hay tole tole, que es tu expresión característica, pero la leo muy seguida. Entonces la pregunta es, ¿cómo llevas ese tole tole? Porque creo que todo el mundo se lo pregunta. O sea, ¿cómo haces para manejar tus tiempos, tu cuerpo, para los entrenamientos, para las carreras?
Bueno, mira, primero entender que las carreras son una parte fundamental, central de mi trabajo. No las haría si no fuese por mi trabajo. Es como que tengo el deber de hacerlas en algunos casos y tengo que ir a hacerlas porque yo tengo el compromiso. Por un lado, y por otro lado, la realidad también es que, como es parte de mi trabajo, tengo solucionada la parte, digamos, de la carrera, la parte económica, porque también sería un presupuesto que yo no podría afrontar, claro. O sea, correr todos los fines de semana una carrera,
sí, sí.
No hay bolsillo que aguante, ¿no? Entonces, bueno, estoy ahí, es parte de mi trabajo, es parte de un compromiso que tengo, al mismo tiempo no me genera un costo, y al mismo tiempo la realidad, Dani, es que, ¿qué hacemos los domingos? Cualquier corredor que no tiene carreras, los sábados y los domingos.
Fondo.
Corremos. Entonces yo también voy a correr a esa carrera. ¿Sí? El que dice, pero estás corriendo todos los fines de semana. Y vos también estás corriendo todos los fines de semana. Pero vos corres carreras. Bueno, a ver, es relativo porque a muchas carreras yo voy a hacer mi trabajo con la cámara, en donde el ritmo que uno lleva no es el ritmo de umbral, no es el ritmo de exigencia. Es un ritmo donde vas más tranquilo y sabés que si tu ritmo, por decirte, de exigencia, 5 minutos el kilómetro, por decir un ejemplo, y vas corriendo a 5.40, 5.50, 6, vas relajado. Entonces, esa es la idea. En muchas de estas carreras que me ves corriendo, voy a hacer mi trabajo. Yo elijo algunas carreras puntuales y no son muchas que voy a dar todo, ¿sí? A dar todo, a buscar mi marca o no sé si marca necesariamente, porque, por ejemplo, en lo que es el trail running, la marca no existe, se diluye.
Es relativa.
No es como en la, claro. Como en la calle, ¿no? Sí, sí. Pero sí voy a hacer todo lo que pueda por ir lo más rápido posible. No son muchas esas carreras. Eso es realmente lo que te rompe a nivel fisiológico. La intensidad, no la distancia. La distancia, claro. Podés caminar y trotar suavecito. De hecho, el fondo dominguero, sí, se hace a un ritmo tranquilo, justamente para que después, el lunes o más tardar el martes, vuelvas a entrenar. Ahora, si vos corriste una carrera de 10 kilómetros a todos los que das, de 10 nada más, o de 5 inclusive te digo, es muy posible que estés una semana entera con dolores en todo el cuerpo.
Claro. La cuota, entonces, de estrés tal vez que el corredor se impone, sea amateur o de elite, mucho más, en la competencia, en tu caso puede ser trasladada al ¿tengo que trabajar mientras corro? ¿Se entiende,
sí,
no?
Sí, creo que sí. Bueno, sí, sí. De hecho, te lo he comentado alguna vez, sí, esto, que en... Como es mi trabajo y tengo un compromiso por ese trabajo con los organizadores o con los patrocinadores, con quien me haya llevado a esa carrera, yo no puedo ir y darme el lujo de decir, me olvidé de grabar, o no me anduvo la cámara, o la batería, me quedé sin baterías, o sea, entonces, sí, realmente, es un compromiso que tenés que no tenés dos tiros, sí, ¿entendés?
Es una sola bala, igual
sale. O sale. Sí. No, lo repetimos. Hacemos otra toma. No. Salió y volviste a tu casa con material o sin material. Y sí, es un estrés, pero es otra cosa, porque es más que nada una cuestión de poner el foco mental en eso. Claro. Y después la parte física, como te digo, en muchas de estas carreras las tomo como un entrenamiento de un domingo que hubiese hecho en mi casa si no iba a esa carrera.
Claro, sí.
Correr 15, correr 18, cuando estás en el rulo del maratón, es cosa de todos los domingos.
Sí, sí, claro.
O sea, no es una locura correr 20, 22 kilómetros, 21, o sea, sí, sí, a un ritmo tranquilo.
Colo, se me ocurre, un paralelismo con la tarea del periodista deportivo. O sea, yo llego al fin de semana y ¿qué tenés que hacer? Tengo que ver partidos. Sí, tengo que trabajar.
Y sí.
Tengo, claro, que ver partidos, lo que para muchos es diversión. Eso, no, lo no. Que por ahí no se entiende es que uno lo ve con una tensión distinta.
Claro.
O sea, qué lindo estar en una cancha y sí, pero no. Yo estoy pensando en lo que voy a escribir.
Y que no puedes fallar,
Que no puedes fallar. Ahora, hay una cosa muy interesante lo que decís, y yo, todos tus seguidores se dan cuenta de eso, que vos decís siempre hay tole tole, pero hay días que vas justamente a trabajar, vas a charlar, y otro día vos lo anunciás, aparte lo haces, de hecho creo que me tocó conducir una que vos estabas, que es ir a buscar una marca.
Uh-huh.
Y particularmente el maratón. Y yo vengo diciendo que el maratón son los nuevos 100 metros. ¿En qué sentido? son como un valor de referencia de la evolución del cuerpo humano de un atleta para la marca. Antes era, bueno, la velocidad, Usain Bolt, y ahora vos fíjate, la búsqueda de las 2 horas. La pregunta es, ¿por qué está pasando esto con el maratón? ¿Por qué se baten récords todo el tiempo? ¿Por qué se baten récords de circuito? ¿Por qué ahora ya los atletas, los maratonistas, en vez de correr un maratón al año, corren 2 y hasta 3?
Bueno, yo creo tener una respuesta que tiene múltiples aristas, por supuesto, pero que está clara el motivo. Y me baso en esto, en la frase con la que empieza el viejo tema de Luca Prodan en la remake de Años, con Andrés Calamaro, que es un tema de que salió en mitad de la década del 80. Bueno, Luca Prodan murió en mitad de la década del 80, así que fue por ahí más o menos. No sé si lo tienen el tema. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, dice en este momento. Cuando arranca, Luca Prodan dice una frase, o Calamaro, no recuerdo cuál de los dos, recitada, en donde dice algo así como lo que cambia con el paso del tiempo es la tecnología, el hombre no. El hombre siempre es el mismo. Ajá. Es verdad, el hombre siempre es el mismo.
Sí.
Bikila, que ganaba en la década del 60,
corría descalzo,
y era un animal, y era un inalcanzable, era récord mundial, pero corría en 2 horas 15.
Claro.
¿Sí? Y los mismos genes y la misma genética, más que genes, la misma composición corporal, si querés, de Bikila es la misma que de Kipchoge. O sea, el humano no cambió. No es que ahora el humano tiene otras cosas que no tenía hace 60 años o 50 o 200 o 1000 años atrás. Claro. Es el mismo. Sí. ¿Qué cambió? Cambió la tecnología. Y la tecnología es no solamente el calzado, que es lo primero que pensamos, es la nutrición, son los métodos de entrenamiento, son un conjunto de factores, las terapias de recuperación, un montón de cosas que hacen que el hombre, la raza humana, pueda rendir más. Yo empecé a correr hace unos 26 años atrás y veíamos muchas lesiones, y ahora hay cada vez menos lesiones, en porcentaje de corredores. Sí hay más corredores, claro, pero el porcentaje de corredores lesionados es mucho menor. Pero ¿qué pasa? Hay otro tipo de, como te digo, de tecnologías en todo sentido.
Sí, sí, sí.
Los calzados,
médica.
Los calzados que usábamos hace no más de 15 años atrás.
Hoy son lifestyle.
Claro.
Bueno, que Bresselassie,
¿cómo pudimos correr con eso?
Acaba de hacer una declaración que Bresselassie, sí, uno de los ídolos de Damián, que decía eso.
Mío también, ¿eh?
Sí, sí. Que decía, con las zapatillas, sí, que corren ahora, dice, yo correría.
Bueno,
es posible.
A esa misma declaración se la escuchamos con Damián en un evento. Sí. Fuimos a la presentación de una tecnología en 2013, que se lanzó una tecnología que en su momento también fue revolucionaria, y dijo lo mismo. Dijo, con estas zapatillas, realmente, él ya se había retirado hace unos años, que me da lástima no haberlas tenido cuando yo corría. Claro, porque corrían con zapatillas que vos ahora los ves imposibles. Sí, sí, sí.
Ahora,
o sea, duras.
Esa zapatilla, que son la tecnología Boost de Adidas, que fue... a mi entender, fue el momento de ruptura. A partir
fue una
de ahí,
ruptura, fue una puerta.
Fue
una puerta que se abrió.
Ahora está el factor tecnológico, pero también está el factor psicológico.
El factor psicológico
es esencial.
Todo,
la metáfora, como siempre dice Dani, la metáfora de Roger Bannister.
Sí, sí.
Puedo.
Claro.
Lo hago.
Y ojo, porque alguien va a estar escuchando esto y va a decir, bueno, siempre el mismo debate, que las zapatillas no son las zapatillas, que es la flecha o el indio. Obviamente que en todo ese conjunto hay un porcentaje muchísimamente, o sea, mucho, pero mucho más alto del corredor. El corredor es el que entrena, el que tiene su genética, su cuerpo preparado. Pero ¿qué estamos hablando? De que las tecnologías están haciendo que baje esos 3, 4, 5 minutos. ¿Sí? Si yo me pongo las zapatillas de Kipchoge, no voy a correr en 2 horas de maratón.
Es posible
caiga. Pero no corro en 2 horas de maratón. Pero sí, por ahí puedo bajar, a ver, por decirte, de 4 horas. A 3.55.
Sí.
¿Es mucho, es poco? Bueno, depende de cada uno. Para Kipchoge, basta para ser el hombre más rápido del mundo. Esos 3, 4, 5, 10 segundos de más. Para un corredor amateur, por ahí basta para bajar una marca que...
Su personal
best. Sí, y lo mismo, no solamente para bajar marcas, como te digo, para evitar lesiones, para poder correr más carreras durante el año, cosa que antes era muy complicado. Lo he escuchado también, creo que fue Chema Martínez dijo algo así. Con las zapatillas que corríamos cuando yo corría, terminabas un maratón y no podíamos levantar el pie para subir la vereda.
Sí.
O sea, no podíamos subir el cordón de la vereda. Realmente, estábamos 3 días sin poder subir el cordón de la vereda. Y ahora la gente termina un maratón y se va a la casa y a la noche está festejando con la medalla bailando en un boliche. Y es así realmente. O sea, como te digo, tecnología de calzado, tecnología de nutrición, de entrenamientos. Los métodos de entrenamiento han cambiado mucho en base, porque es también parte de la tecnología, ¿no? Métodos de recuperación, terapias de recuperación, un montón de factores que confluyen en esto, en este resumen que te digo. El hombre siempre es el mismo. Somos exactamente iguales los humanos desde hace, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 años. Y lo que cambió fue esto.
Lo nombraste a Chemita Martínez y a partir de una imagen creo que podemos agregar un elemento, que es la motivación que te da correr estas carreras cada vez más populares y masivas. Subió un video la semana pasada, creo que corrió en Madrid, fue en Madrid, que decía, ¿cómo no voy a tener una buena marca con este aliento? Y es una llegada hermosa. Chema Martínez, para el que no lo sabe, fue atleta profesional de elite, ahora
campeón europeo de maratón,
con muchas marcas, español, y va llegando... Y en Madrid iba, va chocando manos. Ya corrió por divertirse, quiero decir. Y venía haciendo como zigzag y chocando manos. Y decía, ¿cómo no voy a correr con este aliento? Y yo creo que también influye eso. Esta motivación que te da correr en esos lugares con gente a los costados y demás. Un montón de cosas.
Sí, sobre todo creo que esa motivación, Dani, para el amateur. Porque el profesional siempre la tuvo. O sea, siempre la gente va, el público, ves cualquier carrera de los Juegos Olímpicos del 60 de Bikila, y había público, pero el público iban a ver a ese grupito de corredores. En ese momento, en esos momentos, cualquier maratón del mundo, de hecho, Nueva York cuando empezó eran centenares de corredores.
125,
claro, entonces, claro, eran poquitos y se diluían y a los últimos seguramente les quedaban pocos aplausos, quedaba poca gente. Ahora... llegaste en el maratón en 5 horas y tenés una masa de gente que te está esperando y durante todo el recorrido alentando. Eso influye.
Colo, el planteo era justamente porque cuando yo decía récords y demás, vos ves la cantidad de corredores aficionados que dice personal best. Uh-huh. O sea, cada carrera baja los tiempos. También tenía que ver con eso. A eso me refería con la evolución, ¿no?
Tomo lo de Dani del reconocimiento de Chema. ¿Cómo te llevas vos con el reconocimiento? ¿Cómo te vinculás? Porque uno te ve de afuera, te conoce con cierta intimidad, con tus asados, nuestras reuniones.
Usted
se fue del grupo, discúlpeme. ¿Cómo te llevas
Nos debemos asados cruzados.
Colo. ¿Cómo te llevas con ese reconocimiento? Porque uno te ve y hay un reconocimiento hermoso de la gente.
No sé, la verdad que no tengo una respuesta, porque sí te puedo decir que a veces hay gente que después en redes me dice... Te vi el domingo, te vi en la carrera, te vi tanto y no me animé a saludarte. No me animé a ir a hablar. Digo, vení a hablar. O sea, como que mucha gente piensa que me molesta. ¿Cómo me va a molestar?
Aparte es al revés.
No, me molesta, te da claro, no me va a molestar. Aparte, a ver, hay algo que te pueda responder. La pregunta es, mi mujer siempre me dice, cuando estamos juntos por ir caminando en la calle, en situación de no carrera, digamos, vamos a comer a algún lugar, algo, y por ahí se acerca alguien que corre, que me ve y me saluda, y me tira una pregunta... Y yo le respondo esa pregunta y un montón de cosas más que no me preguntó. Y cuando se va la persona me dice, pero te pregunto solamente si esta marca, si este modelo de zapatillas estaba bueno. Y le terminaste hablando del plan de entrenamiento y estuviste 4 horas y media hablando. Y yo digo, bueno, porque me gusta. Me encanta hablar de esto y salen las conversaciones así por eso. Entonces, ahí está la respuesta. A mí me encanta que... Pero no sé si es como por reconocimiento. Por eso yo no tengo una respuesta. Porque no lo siento como reconociendo, siento que estoy en un ámbito en donde, como le pasa a la mayoría de los corredores, creo, que están escuchando esto, estás entre pares y somos todos iguales, y por ahí gente que no sabes quién es, que está corriendo con vos. ¿Cuántas veces te pasó? Pues estás esperando la largada y estás ahí hace 10 minutos y te pudiste hablar de temas, de qué tal te resultaron esas zapatillas, o que, no sé, llevaste un cinto de lo tenés, es cómodo, qué llevas, cuántos qué le vas a comer. Y bueno, es lo único, la única diferencia es que por ahí, como hay gente que me conoce por las redes, sabe quién soy y me pone nombre y apellido. Sí. Pero en realidad es más o menos lo mismo, creo que le pasa a cualquiera.
Es de ida y vuelta, porque vos también conocés al otro y decís, a este lo vi en tal carrera, a este lo vi entrenando por Rosal, a este lo vi entrenando en el Bajo.
Claro.
Ahora, Colo, esto me resulta, me genera curiosidad. ¿En qué momento, porque vos ya hablaste desde el comienzo de trabajo, en qué momento dijiste, che, este es mi trabajo? Porque vos sos comunicador de profesión, de formación y de profesión, y sabemos todos que la comunicación muchas veces nos lleva, a veces una casualidad, te termina especializando en algo, porque te mandaron cuando eras un pibe a hacer una nota de tal cosa, y pegaste, y pegaste, y pegaste, y pegaste, Y es así. Bueno, yo me convertí en maradonólogo, gracias a Dios. Ernesto Cherquivialo, que me mandó a hacer aquella nota. Nada más y nada menos. Pero ¿en qué momento vos dijiste, esta es mi profesión? O sea, si vos lo tenés que dividir en etapas, el Colo comunicador sí. de running.
El 20 de septiembre de 2007, a las 12 y 10 del mediodía. Exactamente. A ver. Que fue el momento cuando mandé mi telegrama de renuncia a la empresa donde estaba trabajando, porque en ese momento me embarqué en una locura que eran, para mí era una aventura total, hacer una revista de running. Y me di cuenta que ya no, que no iba a poder hacerla. Ya tenía la web en ese momento, que me demandaba bastante tiempo, horas, 5 horas por día de mi día. Tenía otro trabajo aparte de 8 horas, y encima con una revista era imposible, ya no tenía tiempo ni para dormir. Entonces ahí dije, bueno, ¿qué hago? Y me planteé, di vueltas y me decidí a renunciar a mi trabajo donde estaba muy cómodo, donde me pagaba muy bien, donde me encantaba lo que hacía y me gustaba el ambiente del trabajo y todo, y las posibilidades de escalabilidad que tenía la empresa. Estaba todo perfecto. Pero bueno, me la jugué por eso, y me acuerdo de ese día perfecto porque había ido a una carrera al duatlón Hombre de Piedra Tandil, y desde Tandil me acuerdo que mandé el telegrama al mediodía, fui ahí, llegué, mandé el telegrama, ya había hablado por supuesto con quienes eran mis jefes en ese momento y todo, pero ahí fue mi último día. Llegué a Tandil para ir a la carrera el fin de semana, y antes de que termine la semana laboral, al correo a mandar el telegrama. Y ahí, bueno, no me quedó otra que... O sea, pasé una puerta que se cerró, porque ya no podía volver para atrás, y ahí no me quedó otra que agachar la cabeza y empezar a sumar para lo que en ese momento era un hobby rentado, que no llegaba a ser un ingreso de, digamos, para vivir. También, bueno, fue en un momento de mi vida que estaba solo, que no tenía familia, nada, dependía de mí, por lo cual pude tomar la decisión, no sé si más fácil, pero sí menos difícil. Y a partir de ese momento, como que no me quedó otra, cuando pasé esas puertas que las cruzás y se cierran, que no podés volver, correcto, no me quedó otra que apretar el acelerador para buscar la forma de que ese medio de vida, o sea, ese hobby rentado, se transforme en un medio de vida y que empiece a generar un poco más de ingresos. Así que ahí, ese fue el momento exacto en donde tomé la decisión, y esa firma, ese telegrama, pues, ya está, listo, fue la decisión final.
Y en ese devenir pasaron gobiernos, crisis, como siempre solemos tener.
No, la primera fue la del 2008, un 2008, año después, claro. Y ahí realmente dije, ¿qué hice?
Ah, exactamente. Totalmente. ¿Hubo arrepentimiento?
Totalmente, pero como pasa, como siempre en nuestro deporte es metáfora para todo, es el mismo arrepentimiento que tenés en el kilómetro 32, 35, ¿para qué vino? Oh, ¿quién me manda? Al principio es toda alegría, al principio es toda motivación, como fue esto de, bueno, listo, voy a hacer una revista, todo. Estaba en el kilómetro 3, en el kilómetro 5 de feliz, la carrera, y contento y todo. Y después empiezan los problemitas, las dudas, las inseguridades del kilómetro 25, ponele, y en el 32 ya directamente te planteás, ¿para qué? Me equivoqué. Tendría que haberme quedado en mi casa en la carrera, o tendría que haberme quedado en el trabajo en la otra. Y después llega el momento del kilómetro 38, 39, 40, cuando ya empezás a escuchar al relator de la llegada, o empezás a ver el público y todo, y te das cuenta que estás en el camino correcto, y que esos momentos de incertidumbre o de indefiniciones, de dudas, sí, eran parte del camino de un recorrido que yo elegí hacer y para el cual uno se prepara y para al cual le pone mucho adentro. Entonces, bueno, creo que es eso. Y sigue pasando, posiblemente siga pasando, pero siempre a la larga, sí, termina pasando como el maratón. Cuando cruzas la meta y cuando sale algo bien, decís, menos mal que vine, y lo voy a volver a hacer todas las veces que pueda.
Una más. Y en todo esto, en este recorrido, metáfora maratón, el ultramaratón, ¿lo arrancaste en 2013 o 2014? Esa vez que decidiste abrir el canal de YouTube y arrancó otro momento. Porque vos arrancaste, no me acuerdo si era 2013 o 2014, estábamos juntos, sí, en un viaje también.
Sí.
Que me dijiste, voy a abrir un canal, estoy viendo, estoy probando.
Febrero 2014.
Exactamente, 2014.
Sí.
Ahí arrancaste un ultramaratón.
Sí, no sé si tan así, Dami, porque en realidad es algo que se va reinventando necesariamente, sí, todo el tiempo. porque en ese momento era cuando parecía verse a lo lejos que se venía algo fuerte con el tema de videos, con redes y videos. Y ahora te podría decir que están otras redes, hay TikTok, hay cosas que antes no estaban. Entonces, y yo ahora por decirte, si ahora me pongo a hacer más contenidos en TikTok o en Instagram, tampoco me podría decir ahora empezó otra etapa, porque en realidad es la misma esencia, el mismo núcleo, que se va modificando levemente, va cambiando de forma.
Está bien, pero yo digo, YouTube te dio una trascendencia más allá de las fronteras.
Sí.
Vos vas a México y tenés el mismo reconocimiento que acá. Vas a Chile y es el mismo. Vas a Colombia y pasa.
Sí, puede ser, pero termina siendo una consecuencia. No es algo. Termina siendo una consecuencia siempre de eso, de lo que del mismo núcleo, la misma esencia que me hizo pensar en empezar este camino en enero del 2020, cuando empecé la web, el mismo que me hizo renunciar a mi trabajo en septiembre del 2007, el mismo que me hizo empezar el YouTube, y seguramente va a haber otras cosas, posiblemente, no sé, porque es lo que a uno le gusta, y cuando descubrís lo que te gusta, siempre querés hacer eso. Entonces, me parece que va por ahí la cosa. No sé si marcarlo como una etapa diferente. Sí, sí. Yo lo siento como así, como que es parte de lo mismo.
De lo mismo.
Parte de lo mismo, transformado. Con otro, con
reinvención.
Otro, con otro disfraz, con otro maquillaje, si querés. Pero en esencia es
Colo, lo mismo. ¿Recordás momentos, así algún momento que vos decís en estas tus charlas al trote, que son una marca registrada, que habrás arrancado con una cámara que era mucho más difícil, ahora la tecnología también te ayuda en eso? Hay una cosa propia tuya que es un don, que es correr hablando, que yo
y que se entienda.
Lo hemos sufrido, me ha hecho sufrir
me
a mí.
Me gusta mucho hablar, Dani, me gusta mucho hablar.
No, pero aparte hay que correr y hablar. Está bien que vas a un determinado ritmo, aunque a veces lo haces rápido, pero ¿alguna historia que te haya impactado así de mientras corrías?
Un montón, decenas, cientos te diría. Y si hay una que tengo que rescatar, es una de las primeras charlas al trote que decidí hacer, porque con esto también de, como te digo, de reinventar permanentemente por necesidad, por oportunidades también, porque, como decís, las tecnologías te van dando otras oportunidades de comunicar de diferentes formas que antes no tenías.
Sí.
Y en esto me encontré, en un momento, cuando yo arranco el canal de YouTube, era otra cosa el canal, tenía otro sentido, no había charlas al trote, era mostrar otro tipo de cosas. Y en un momento me encuentro con que ya había corrido varias carreras, que ya las había mostrado, que esto, que lo otro, que ya había hecho la típica cobertura tradicional de la carrera. Entonces digo, ¿qué mostramos ahora? En esa carrera, era una de las carreras de UNICEF, del calendario de marzo, de los 10K de acá de Buenos Aires, y digo, bueno, a ver, voy a probar, en lugar de hacer la cobertura tradicional, meterme con la cámara en el pelotón de corredores, más bien de la mitad para atrás, a ver qué dice la gente cuando corre, de qué habla, porque es la gente que habla normalmente cuando corre. Sí, claro. El que va más adelante, no tiene que ver solamente, no tiene que ver simplemente con la capacidad de hablar, es que la actitud es otra. El que va más adelante es más concentrado, aun cuando puede hablar, no quiere hablar, no le interesa, y por ahí el que va más atrás va haciendo sociales, por ahí, en general, generalizando.
Para no sacarse una foto.
Claro, está en otra, va con otro plan. Entonces me voy a meter con esa gente, que me imagino yo que es la que quiere hablar, y vamos a ver qué dice. Y en esa carrera me encuentro con una charla que está todavía ahí, al final, ya terminando la carrera, en la última vueltita, el último kilómetro, de un corredor que se abre mucho, porque yo en ese momento la verdad que no era muy conocido el canal de YouTube, no lo conocía la gente, sí me conocía porque la gente más del triatlón, que era de mi ambiente más chiquito, y le pregunto a esta persona, bueno, ¿por qué estaba corriendo? Y me da una respuesta que no la esperaba, por la historia de vida y por la apertura de esa persona hacia contar esa historia. Y era una persona que abierta y claramente y sin ningún pelo en la lengua y al hueso me dice, bueno, corro porque me hizo salir de una adicción. Y ahí me contó un montón de cosas, o sea, las contó porque tenía la cámara, o sea, no le molestó, al contrario. Que para él era una forma también de salir de eso y superarlo. Una persona que tuvo adicciones muy fuertes a la cocaína y que le destruyó la vida. o que casi le destruye la vida, mejor dicho, casi le destruye la vida. Estuvo a punto de parar todo, familia, trabajo, y bueno, se metió a correr, empezó a ver cómo era esto, y a partir de ese momento le cambió la vida por completo, recupera la familia, ahora tiene hijos con la mujer que, digamos, creo que tenía un hijo en ese momento, y ahora tiene más hijos con la misma familia, tiene un negocio, está contento, vive feliz, y lo contó de una forma que también creo que le sirvió, de hecho, a él, pero le sirvió a mucha gente que lo pudo ver. Que puede ver que también esto no es solamente competir y bajar marcas o inclusive, si te digo, estar bien físicamente y poder subir mejor una escalera en el trabajo. Es otra cosa también, es salud mental, es una oportunidad de vivir para mucha gente. Y esa charla está, si la buscan ese...
La vamos a tener, olvídate que la vamos a tener.
Es al final, hay que ir a los más antiguos.
Hay que ir a los viejos, claro. Es la de que corrimos con una remera gris, para que la vean, sí. Creo que fue el año 2015. Sí. 2015-2016, de la UNICEF, de Buenos Aires. Al final de todo está, una de las últimas partes del video. Y creo que esa charla siempre la rescato y me acuerdo siempre. De hecho, lo volví a ver después de mucho tiempo en otra carrera y me dijo, ¿te acordás quién soy yo? Y yo, la verdad que no. Cuando me dijo, no lo podía creer. Que pasaron como 7, 8 años. Era otra persona, estaba mucho más finito, ¿viste? Y seguía corriendo. Obviamente, sí, como te dije, o sea, lo que
Facundo
te gusta.
Facundo Montanaro, nuestro productor, sí. Se está frotando las manos.
Colo, en todas estas charlas al trote, el fin de semana empezaste una carrera de 2 años.
Sí.
¿No? Como dijiste en el video.
Exacto.
Patagonia Runners, para él es la carrera más larga de todas. ¿Con qué te encontraste ahí?
La verdad que, bueno, es una carrera que yo hacía mucho que quería correr y que justamente no podía, por lo que conté antes, porque estaba muy pegada a Boston.
Claro.
En los últimos años, desde el 2020 para acá, siempre estaba Boston. Primero estaba y se suspendió, después estuvo la pandemia, después clasifiqué, fui 2022, 2023, y no me daba para hacer las dos, porque eran muy cerquitas, son 6 días de diferencia, poquitos días. Y bueno, este año tomé la decisión, como decía, me bajo de Boston, voy a Patagonia Run a ver qué hay en Patagonia Run, porque... La verdad que...
70 corrió, una locura.
No, bueno, pero quería correr. Claro. Vos sos consciente que quería ir por las otras marcas.
Le dije, no.
No, a mí me gusta mucho la ultradistancia y ya he hecho carreras de ultradistancia. Más o menos entiendo con lo que me enfrento. Después puede salir o no, digamos, el plan, pero no es algo que es, digamos, que no sea lo que voy a ir. Voy a ver qué hay en la carrera que tanta gente repite. Eso a mí me llama mucho la atención. Las carreras en donde la gente repite muchas ediciones. Me llama mucho la atención, siempre. Lo he visto, por ejemplo, en Boston.
Nueva York.
Sí. Claro, y vas a esas carreras y adentro de la carrera entendés, si indagás un poco, haces un poco de investigación, qué es lo que pasa. Por ejemplo, yo creo que Boston, que ves, has ido a Boston y ves la cantidad de gente que tiene la típica camperita con todas las ediciones que se la van bordando atrás, y ves que tienen 10, 15, 20 ediciones. Tienen 98, 99, 2000, 2001, 2002. Tienen todo bordadito atrás. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué esta gente vuelve todos los años a la misma carrera? Bueno, me llamó la atención también que veía mucha gente que volvía a Patagonia Run y quería ver qué había ahí adentro. Además, curiosidad periodística. Y sí encontré, bueno, lo que mucha gente te dice y lo confirmás, bueno, que es una carrera que es larga, pero que en ningún momento te estás solo. Nunca estás solo porque hay... etapas con los que llaman los PAS, que son los puestos de abastecimiento grandes, y al medio hay mucha gente corriendo, hay mucha gente trabajando, hay 700 personas trabajando en la carrera. Entonces vos siempre estás como en la montaña, pero al mismo tiempo cuidado, vigilado. Y bueno, eso, y lo que decís, una carrera que para mí son 2 años. ¿Por qué? El año que viene, la idea es volver a hacer los 110, que es la distancia que viene, y el otro año es ir por los 160 kilómetros, o sea, 100 millas. Y como tomarlo como una carrera completa, como lo que te digo, que los 42 no son la maratón, no son 42 kilómetros,
son 3 meses.
Bueno, mis 160 millas no son 160, perdón, mis 100 millas, mis 160 kilómetros en realidad son 2 años, son 2 años y un poco más, que ya empezó.
Colo, la rompiste y nos rompiste el programa. Miro el reloj, son 9:58.
Sin música, sin nada, directo.
Hicimos un ultra Colo. Tenemos secciones, no las usamos ninguna. Tenemos el música para al correr, temas al correr y demás. Vamos a estrenar, te va a gustar esa sección, la vamos anunciando, que es Runners Argentinos por el Mundo. No los que viajan para correr, sino los que viven. Los que migran y siguen con... Eso lo vamos a tener, pero la verdad que es... sos hipnotizante. No, en serio, de verdad. No, ya está, pero es muy lindo. Gracias, escucharte, Dani. Y seguramente para todos los que han estado compartiendo este Mejor Correr, que como dice Damián siempre, él no quiere hacer un programa de radio clásico. Bueno, no lo fue. En este caso nos sentamos a charlar como si estuviéramos en el café y seguramente lo vamos a seguir. Te iba a preguntar por objetivos y ya te pusiste, ya tenés ultra.
Bueno, sí, por ese ultra lado. Triatlón, quiero seguir corriendo maratones, quiero ver si puedo, tal vez mejorar la marca que tengo ahora. Ya como que me saqué en Valencia el 3 de diciembre, me saqué la mochila, la cruz de encima de las 3 horas, que quería bajar antes de que mi cuerpo diga, basta. Sí. Hasta ahora sigo todos los años mejorando las marcas.
Claro.
¿Cuándo es ese techo? Tal vez fue ahora, tal vez pasa dentro de un año, dentro de 6, dentro de 1, no sé, 2, 3. Pero por ahí quiero buscar algo más también, a ver si puedo encontrar algo un poquito más rápido. Triatlón, como te digo, volver al triatlón, volver a meter más en la ultra. Me gusta mucho la ultra distancia. Ahora voy a correr también en Termas de Riondo, no sé si 24 horas o 12 horas.
¿Qué es lo del circuito?
Circuito plano, digamos, de asfalto, dando vueltas en un circuito.
Ya de sido
un kilómetro. Se ha ido varias veces, como 5 veces, me encanta.
Lo último, ¿cómo? Porque te vi en Tokio con la familia.
Sí.
Qué lindo.
Con Vito, ¿cómo es eso? Esto es lo último que te pregunto. ¿Cómo conviven ellos con eso? Porque en definitiva forman parte incluso de tu trabajo, porque corren, ¿no? Sí. También.
Bueno, me conocieron así. Así que ya vine con esto en el combo. Sí que muchas veces me pasa que por trabajo no pueden ir, por mi trabajo y por el de ellos. Vito estudia, Diana trabaja, en oficina, no tiene todo el tiempo del mundo y no se puede, y también es un tema económico, entonces no podemos. Pero cuando se puede, se hace. Y esta quería que estén porque era la última de las vueltas y quería que estén en la coronación.
Totalmente. Vito le pregunta, ¿dónde está Colo? ¿Dónde está? Está trabajando. Está corriendo por ahí. Dami, sé que te quedaste con mil temas.
Haremos
otra y te seguiremos como te sigue todo el mundo. Y siempre es un placer, Colo, querido.
El mío.
Gracias.
Damián, mejor correr siempre. Más que nunca. Y acá tenemos un ejemplo concreto. Gracias. Ya viene la mañana de Symphony con el querido Roque Pereira. Gracias, Santi Caserli, por la operación técnica. Gracias, Facu Montanaro, por todo, porque nos hace un montón de cosas. Nosotros ya volveremos en esta sexta temporada de Mejor Correr con otro circuito.